Está con nosotros esta mañana aquí en el estudio de la radio el concejal de Medio Ambiente y Turismo de La Oliva, David Fajardo, a quien agradecemos su tiempo. Buenos días, concejal.
Muy buenos días, Marusa.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
¿Cómo ha dejado usted el norte?
Pues...
¿Con frío?
Sí, eso sí. El mar del norte siempre sopla. Pero bueno, está en marcha, que es lo importante. Sabemos que en el mundo burocrático las prisas no son como uno desea, pero lo importante es que no haya pausa, algunos expedientes más pesados que otros, pero bueno, que todo eche a rodar y seguir empujando. Esa es la tranquilidad que nos queda porque, oye, ya casi vamos a llegar al hemisferio del mandato.
Se lo iba a decir, ahora mismo estamos en los 2 años.
Ya casi, casi. Y la verdad, y según siempre nos han dicho y asesorado, lo importante es el primer año analizar lo que te encuentras, porque además estábamos fuera del gobierno, no era una renovación, analizar todo, cada una de las concejalías, a ver en qué estado estaba, qué expedientes son más urgentes, qué sentencias había. Eso se realizó y creo que muy positivo. A través de los técnicos se nos informó de todo rápidamente y luego entrábamos en la etapa de planificación, a ver qué es lo que queremos hacer con el dinero que tenemos, tanto de recursos propios como extraordinarios, como pueden ser los fondos europeos, licitar para poder hacer redacción de pliegos y tenerlo en cola a la lista de pliegos y licitaciones que quisiéramos. Y creo que es la dimensión que ahora mismo, con la capacidad técnica que tenemos, los recursos humanos que tiene el Ayuntamiento de La Oliva, es el máximo que puede darse. Y ahora, bueno, a tramitar y ejecutar en lo que queda, porque el tiempo apremia y la verdad es que son muchas las necesidades que hay que acometer.
¿Qué se encontró usted? Porque quizás turismo teníamos más conocimiento de la gestión que se estaba realizando por anteriores grupos de gobierno, pero en medio ambiente, ¿qué se encontró usted cuando llegó hace cerca de 2 años a ese departamento?
Esa pregunta me gusta porque en medio ambiente la conocía ya desde el 2019, cuando estuvimos ese año gobernando. Era concejal de medio ambiente y de contratación. Sí. Contratación era una parte más interna, que bueno, es un poco más rutinario y más de seguimiento. Y en medio ambiente, pues el dato más significativo es que cuando empezamos aquel año, medio ambiente tenía una partida de 30.000 euros solamente. Siempre digo que es lamentablemente es la concejalía olvidada o la que siempre asume las prioridades de otras áreas, como siempre se queda en último lugar. Y oye, y al final tenemos que tener claro que medio ambiente viene a hacer acciones que protege pues lo que es el hogar de todos, ¿no? En nuestro territorio, biodiversidad, flora, fauna y demás. Eran 30.000 euros que ni siquiera se ejecutaban. O sea,
en 2018, está hablando.
2019, que fue mi primer año de concejal. O sea, estaba bien presupuestado, 30.000 euros. ¿Por qué digo que estaba bien presupuestado? Porque no se gastaba.
Yeah.
Quien quiera que estuviera al frente no llegaba a ejecutar o a hacer uso de esos 30.000 euros. Bueno, pues ya vamos por 100.000 y el compañero Juan José de Hacienda el año pasado, pues los 100.000 se quedaron cortos también y tuvimos que ir haciendo modificaciones de crédito y demás y ejecutar mucho más. ¿Qué significa eso? Que se están haciendo acciones y se está realizando campañas, se están dando formación, se está contratando servicios, personal, asesoramiento, tanto técnico como jurídico. ¿Por qué? Porque las necesidades están ahí. Y bueno, aparte de las necesidades o de los marrones que te puedas encontrar, las nuevas acciones que quieras hacer, todo requiere pues asesoramiento y demás. Por hacer un resumen, talleres ambientales siempre se han hecho, pero se han hecho así, por inercia, lo que proponen quizás los escolares o alguna asociación, no por iniciativa propia del ayuntamiento. Y creo que eso, sin descuidar la colaboración de quien lo solicite, es el ayuntamiento que tiene que dar un paso y romper el hielo y hacer la propia administración esos talleres ambientales enfocándolo a las necesidades que hay o a las amenazas ambientales que hay. Ahí hemos puesto todo el empeño y además es la segunda edición que se hace el taller de los escolares, o sea, educación ambiental a los más pequeños, porque es en ellos donde se nos va un cambio radical en las próximas generaciones para que realmente la conciencia de toda la ciudadanía, que es como único podemos afrontar esos problemas, sea conjunto. Entonces el menor que hoy tiene 10 años, pues en nada será adulto, y si de verdad entiende lo importante que es cuidar nuestro territorio, nuestro paisaje y toda la biodiversidad, pues ahí sí que hay una esperanza completa. Y a los adultos que ya no entienden de malos hábitos o simplemente por ignorancia se hacen infracciones ambientales, oye, pues se le da información, se le da tanto en señalética como en digital, o en eso que tanto hemos hablado de los guías ambientales, porque el trato humano de tú a tú también surte efecto. Y como última medida, y siempre repito, las necesarias, pero a veces no deseadas, sanciones, ¿no? Pues el adulto que además de leerlo, de saberlo, sigue cometiendo ese tipo de infracciones, pues bueno, tocará sancionar, que ahí también estamos haciendo pues unas medidas que próximamente saldrá a la luz, porque oye, el territorio es muy extenso y es difícil de tener ojos en cada barranco, en cada, no sé, terreno y demás, pues también hay que tirar de nuevas tecnologías para que la vigilancia sea más, que amplíe más. Creo que ese es el resumen. En la partida de medio ambiente era escueta, ni se gastaba, se ha multiplicado por, no sé, pues por 15, diría yo, y el año pasado quedó incluso escasa. ¿Cómo conseguí hacer todo lo que quise o todo lo que necesitaba? Pues arañar desde turismo. Turismo descubrí que tiene un portento increíble, no solo económicamente, sino de posibilidades, de ideas, de encaje en cualquier área. Es transversal, ni más en un municipio como el de La Oliva. Siempre decimos que es la economía, pero es mucho más. Es la imagen, el bienestar, son las posibilidades de obtener fondos europeos por ser destino turístico. Y ahí es donde, y además Europa muy acertadamente lo dice en sus convocatorias, haz prácticamente lo que quieras con el dinero de turismo, pero siempre que tenga un componente de sostenibilidad, reutilización, incluso rehabilitación de patrimonio histórico, que poníamos ejemplos del Torre del Tostón o el Aljibe del Veneno. Todo eso al final son acciones que puedes decir que fue gracias al turismo, pero que revierte en el cuidado de nuestro territorio.
Uh-huh. Claro, escuchándole a usted y sabiendo que estaban en 2019 esos 30.000 euros en ese departamento de medio ambiente que nadie utilizaba, no sé por qué nos sorprendemos después de todo lo que vemos en relación a la agresión del medio ambiente, porque ni nosotros mismos cuidamos nuestro espacio ni damos importancia a nuestro espacio, y luego nos sorprendemos cuando vienen desde cualquier parte del mundo y no lo respetan, ¿no? Es que nosotros mismos no lo respetamos, claro. Concejal.
Y ahí está, ya antes lo podía suponer o lo opinaba, pero es que ahora tenemos datos. Ahora los guías ambientales que tenemos en el campo toman estadísticas, no solo para saber el número de visitantes o los puntos naturales.
¿Cuántos
que
guías, perdón, y cómo están distribuidos?
Son cuatro que trabajan los 7 días a la semana.
¿Y cómo los están distribuidos?
Sí. Pues están por pareja, sí. Unos están por el turno de mañana, que van rotando en estos puntos que están, bueno, siendo con donde más incidentes se han cometido, Calderón Hondo, Playa del Mejillón con el tema de los rodolitos, Barranco de Jable, y luego pues se distribuyen también en función de los talleres ambientales que hagamos o guías, excursiones guiadas.
Y hablaba usted, perdone que le interrumpí, de los datos.
Sí, y toman estadísticas no solo para saber qué puntos naturales se han popularizado, para saber qué medidas tomar, sino también de quiénes, si las medidas que tomamos, por ejemplo la señalética en varios idiomas y demás, si están siendo cumplidas, si las leen incluso. Y realmente el turista que visita está en torno a un 80% que una vez que lee la información la cumple y la respeta. Y luego, pues lamentablemente hay otro porcentaje que a lo mejor ni siquiera la lee, o leyéndola, pues dice, mira, me da igual, voy a cruzar por aquí aunque no haya sendero, porque me llama la atención. Y claro, pues eso es un dato muy importante para revertir la situación y saber por dónde tomar las medidas. Me lo preguntabas porque inconscientemente cometemos infracciones, sí. ¿No? Claro, sí, es así. Yo creo que la campaña de información no puede parar, tiene que seguir, porque uno cree que a veces sí, que hacer una publicación sí. Ya todo el mundo lo lee. No, hay que repetirlo, a veces hasta yo mismo me canso de repetirlo y demás, y hay que generar debate. Y a veces por eso me he visto la necesidad de meterme en polémicas, bueno, pues más o menos acertadas para algunos, pero el resultado final es que reproches, quiero decir, infracciones, sale uno a redes para reprochar, para hacerlo público, más que nada para abrir el debate. Es necesario abrir el debate en el sentido de, que cogió y hizo una escultura o se ha creado un efecto dominó amojonando piedras, primero en terreno ajeno y en zona cepa, y utilizando el territorio como lienzo artístico para cualquier fin, más o menos bonito, porque ya tú ves, puede ser una pintada que dentro del contexto artístico puede ser bonita, atractiva, pero quizás ahí no debiste hacerlo. Y cuando salgo a reprochar o a anunciar que esto está mal y vamos a tramitar la correspondiente denuncia, obviamente siempre hay otra parte que dice, ay, ¿qué le molestará a este concejal que hayan cogido cuatro callados,
piedras y lo hayan amontonado,
o hayan hecho una espiral o hayan pintado con graffiti cualquier pared abandonada o los grabados de arena marcando todo el barranco Jable? ¿Qué le importará? Claro, pero es que es una, otra, y en poco tiempo, en menos de una década, se han visto consecuencias graves que no se van a revertir en tan poco tiempo o quizás nunca. Y yo creo que es el papel del concejal, del representante público que le toque, generar ese debate, generarlo, y si le toca pues aguantar las críticas, le tocará. Pues afecta, claro que afecta, pero creo que la consecuencia es esa, general en la sociedad, debate. Pues sí, porque esto lo he hecho toda la vida, pero es que no puedes seguir haciéndolo. Hay que cambiar ese hábito, ¿por qué? Porque es visible las consecuencias. La presión humana en el territorio es visible. Y claro, bonita es Fuerteventura, pero seguirá siendo tan bonita dependiendo del cuidado que hagamos de ella. Y ahí, ¿cómo podemos hacer lo que es una parte de la estrategia de las medidas que hacemos? Contaminando, en el sentido de contagiar a la ciudadanía en general en ser, pues eso, protectores de la naturaleza. Oye, sabemos, porque lo hemos escuchado, porque lo hemos visto, o porque hemos participado en algún taller, que
no puedes salirte de un sendero, por ejemplo, y puedes llamar la atención a personas que lo estén haciendo.
Sí, y cosas tan clásicas que la verdad que frustra un poco repetirlas, el tirar basura, pues sí. Y después está el que te dice, pero es que aquí no hay papeleras. Mire, claro, y ahí coincidimos mucho el compañero de playas y yo. Somos el segundo municipio, según me han informado, que más kilómetros de litoral tiene. El primero es Pájara, segundo municipio de España. Eso en kilómetros de litoral, encima en una isla llana, que cualquier caleta, cualquier playa es accesible, que puede, es decir, casi el 100% del litoral es usado por el usuario, sea por empresas, por visitantes, turistas y demás. ¿Qué significa eso? Que abarcar servicios públicos a todo el litoral, primero, económicamente es insostenible, y segundo, es que casi no lo queremos. No es un modelo que creo que es el que tengamos que insertar en La Oliva. Y pongo un ejemplo. En la playa última de Esquinzo, que a lo mejor hay que incluso bajar por un risco, porque está en la altura y demás, ahí tienen que haber papeleras. Repito, económicamente es imposible tener papeleras cada 20, 30 o cada 200 metros en todo el litoral. Eso es imposible. Segundo, porque es que es peor el remedio que la enfermedad. Esa papelera, con el viento que tenemos en el norte, pues lo más probable es que al final muchas de la basura se vuele. Y tercero, es que ahí es donde parte la conciencia ciudadana. Si te trajiste, es un clásico, si te trajiste las cosas llenas, la comida, el refresco, la bebida, lo que quiera que sea, la nevera, que pesa más, ¿cómo no te las llevas de regreso cuando están vacías, que pesa menos? Ahí no las podemos dejar, y ahí muchos dicen, claro, es que es normal que haya basura porque no hay papelera. No, quieres una isla salvaje, quieres, el encanto es sí, que sean litorales prácticamente vírgenes, donde solo contemplas naturaleza, pues eso tiene unas consecuencias buenas y otras malas, y es que tienes que ser autosuficiente. Un senderista que va a una montaña porque le gusta hacer su vida, o sea, ser senderista, en la cima de la montaña o a mitad no se encuentra papelera, pero también lleva su kit, ¿no?, para lo que necesite. Pues es lo mismo, pero en la playa. Si quieres una playa urbana con servicios, con ducha, accesibilidad, socorrismo, papelera o dispensadores de cualquier tipo, entonces tenemos playas urbanas, las grandes playas, las playas de Corralejo, la Concha en Cotillo, hay chiringuito incluso si quieres terraza. Ahora, si te quieres alejar y estar más aislado y más solo, no me pidas servicio, ni siquiera baño. El otro día me comentaban, pero es que aquí hay que poner un dispensador de bolsas para las necesidades de los perros. Digo, yo no digo que no, pero no estamos en un núcleo urbano. Mira, yo tengo dos niños pequeños y yo cuando voy a la calle llevo los pañales, las toallitas, el biberón, todo lo que le vaya a hacer falta, porque casi es como yo pedirle al ayuntamiento que me dé los pañales de mi hijo. Pues la mascota es igual. Tú sabes que el perro puede hacer las necesidades. Pues te llevas la mochila, tú, la bolsa, para que te la lleves de vuelta, pero no me pidas poner baño, ni dispensadores de bolsa, ni papeleras en cada rincón del litoral.
Porque eso es inviable. Dígame una cosa, hábleme de tramitar denuncias. Las han habido y muy gordas en la zona norte, bueno, pues invadiendo espacios naturales, haciendo mal uso de ellos, todo este tipo de cosas que conocemos todos porque las hemos visto en redes sociales. Esas denuncias habitualmente, no digo que no se tramiten, pero se llegan a cobrar, se llega a sancionar, porque muchas de esas personas no son nacionales, son o europeos o bueno, de terceros países, que en muchas ocasiones es complicado localizarles. En sí. Ese sentido, ¿qué nos puede contar?
Claro, en cuanto a infracciones ambientales, bueno, puede ser el propio ayuntamiento. Nosotros tenemos nuestras ordenanzas también, sí, de residuos y demás. Depende del tipo de la infracción que sea. Otras las tramita, las instruye y las tramita el Cabildo, y otras incluso la Agencia de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias. Pero eso no quita que el policía local, como autoridad, pueda incoar cualquier expediente en el lugar que esté y del tipo que sea. Ya luego se remite, como digo,
al organismo competente. Sí.
Claro, nosotros en ese aspecto de infracciones de extranjeros en nuestro territorio, Europa desde el 2015 lo solucionó para las de tráfico, porque antes del 2015 ni las de tráfico eran difícilmente perseguibles hasta que el infractor las pagara. Las de tráfico las resolvió, ahora por lo visto ya, pues aunque te sancionen aquí, te la van a cobrar donde quiera que esté en Europa. En las ambientales todavía no está del todo resuelta. Y nosotros ahí intentamos ser rápidos. Siempre que si tiene NIE, ya sí, no es ese problema.
Cualquier ciudadano europeo.
Claro, lo tiene. Exacto. Si no, pues es verdad, y es verdad que el sistema, la legislación, no te faculta garantizar ese cobro. Hasta ahora, las más importantes, los incidentes más importantes que hemos en contexto ambiental, no hemos tenido ese problema.
Sí, porque la mayoría son así ciudadanos, sí, europeos, ¿no? La,
sí,
mayoría.
Sí, e incluso con coche fuera de pista o invadiendo senderos que debe ser nada más que transitado, sin ningún tipo de vehículo a motor, lo hemos metido por tráfico y lo hemos cobrado como una multa de tráfico rápidamente. Eso sí que ha sido efectivo. Pero sí es verdad que para las ambientales, si no tienen ni demás, pues Europa ahí tendría que afinar como lo hizo con las de tráfico. Eso sí, uh-huh, es cierto. Y las sanciones, bueno, pues pasan a ser de todo tipo, de tirar residuos, hacer necesidades en las calles, circular fuera de pista. Hay algunas más serias que luego las incoamos nosotros y la tramita la agencia, como extracción de áridos, vertidos, y los agentes de medio ambiente del Cabildo, sobre todo en los parques naturales, cuando se estaciona el coche donde no se bebe, son multas elevadas y bueno, las he visto con mis propios ojos. O sea, sancionar se sanciona y bueno, tiene que ser la medida, última medida, es lo que, porque claro, puede sancionar, pero la infracción se hizo y yo creo que el objetivo
el
es
daño
que
está hecho,
el
¿no?
daño está hecho y quizás hasta se cabrea más el infractor, ¿no? Pero sí, hay algunos que no entienden otra que con la sanción, o sea que eso no puede parar.
Usted decía, le recuerdo a los oyentes de Radio Sintonía que charlamos esta mañana con el concejal de Medio Ambiente y Turismo del Ayuntamiento de La Oliva, David Fajardo. Usted decía hace un momento, David, que pone en el centro medio ambiente, pero tira de turismo, ¿no? Y ha puesto algún ejemplo de lo que se ha llevado a cabo el pasado año, como la Torre del Tostón, en fin. A mí me gustaría que usted también compartiera con los seguidores de este medio de comunicación cuáles son esos proyectos para este año, para 2025. No sé si la guerra con su compañero Juan José, concejal de Hacienda, ha sido mucha para bueno pues tener el máximo de dinero posible que haya permitido el primero cubrir unas necesidades más imperiosas, como pueden ser servicios sociales, personal, en fin, otro tipo de necesidades para el ayuntamiento. No sé si usted va bien, seguro que me va a decir que no, que no va bien con el tema del presupuesto, pero bueno, ¿cuáles son esos proyectos que tiene de cara a 2025?
No, muy bien, ¿eh? No tengo...
No tiene que dejar
usted. Tenemos, yo digo tengo porque es turismo, sí. Pero turismo al final es transversal y todos participan en cómo repartir esos casi 6 millones de euros que se tiene con los fondos europeos y luego pues otro importe que, bueno, para gastos corrientes que tiene la partida de turismo que ascienden en torno a 400.000 euros. Guerra sana y es la que nos da energía, somos confidentes, íntimos y ahí vamos a una y nos entendemos a la perfección. Desde turismo, por poner ejemplos que al final son 100% financiados acciones de fondos de turismo, pero que, y ahora al decirlo lo entenderán, al final es un servicio puramente ambiental y siempre pongo el ejemplo, lo he repetido varias veces y ya en la mayor brevedad posible será este mes, tendremos un tractor agrícola que complemente el servicio que haga el Cabildo y claro, al final tampoco es una acción que digamos, pero sí que creo que es necesario, ¿por qué? Porque hay un montón de esa estampa majorera que es muy atractiva turísticamente y nos da identidad porque es así como se ha hecho el aprovechamiento del suelo, gavia, natero, caño, trastones, todo eso hay que, por desgracia que el sector primario, la agricultura con todos los obstáculos que tiene, pues tampoco está al 100% en todas esas gavias, hay muchas abandonadas, pero eso pues le da la oportunidad de mantener esa imagen que tiene la isla y de también de mantener nuestra identidad y sobre todo arar, arreglar, pues las pluviales, toda la petición que los ciudadanos tengan también en sus terrenos, eso será posible, como digo, complementa el servicio que ya el Cabildo va prestando para tener arreglado y arar y demás toda nuestra... Eso ha sido gracias a fondos de turismo. Y otro caso es que...
¿Quién le iba a decir? La necesidad de que turismo tenga un tractor. Pues mire, es que, lo ha explicado usted perfectamente.
Sí, es curioso, ¿no? Porque ¿cómo vas a arrendar o adquirir un tractor agrícola con su maquinista con fondos de turismo? Europa me lo ha permitido porque simplemente es eso. Es casi que proyectar, moldear lo que necesitas a lo que Bruselas te está pidiendo. Y sí, el tractor será 100% a cargo de fondos europeos, pero que también ya se está instalando en los 15 edificios públicos los paneles fotovoltaicos, en esa transición energética, ¿no? En convertirnos, y creo que sí, que es la administración pública la primera que tiene que dar ejemplo de que tenemos que ir olvidándonos de los fósiles, porque son limitados y sabemos el petróleo, las consecuencias que trae, y de alguna manera también beneficia al bolsillo del ciudadano, porque las facturas de luz de los edificios públicos pues se pagan con los impuestos y de alguna manera totalmente directa la autosuficiencia de energía solar, que ya ves, sol no sobra, en las cubiertas de los 15 edificios, ya está adjudicado y se está instalando, también es a fondos europeos, bueno, puntos de recarga eléctrica, muchas casas de alquiler, los rentacar, nos pedían que cada vez es menos pedido en Fuerteventura por el turista, coches eléctricos porque luego no hay tantos puntos de recarga eléctrica. Ahí también lo hemos encajado con fondos europeos, hemos adquirido también coches eléctricos, soterramiento de puntos de residuos, sobre todo en los núcleos turísticos como Corralejo y Cotillo. Ya ves, los clásicos contenedores superficiales, pues aparte del impacto visual, la suciedad, que se puede volar o los animales también, liberas espacio, todo eso va a estar soterrado, creo, si no me equivoco, eran como 15 puntos entre Corralejo y Cotillo y algunos en las áreas para soterrar y tener un poco más limpia. Eso también ha sido a fondos europeos, los propios guías ambientales que hemos estado hablando. Al menos en Fuerteventura y algunos me decían que en Canarias, que ha sido bastante pionero tener 4 guías ambientales y también desde el aspecto laboral, ¿no? Que nuestros universitarios puedan desarrollar su profesión de carrera aquí, en su lugar de nacimiento, no tengan que buscarse el trabajo fuera. Eso también da un componente social de decir, oye, fondos europeos para que nuestros universitarios se queden en su hogar y puedan desarrollar lo que han estudiado. Y ahí están, dando explicaciones sin parar todos los días a los visitantes, informadores turísticos, hemos contratado informadores turísticos que ha permitido abrir nuevos centros como el que ya conocemos de la Torre del Tostón, que ahí también la rehabilitación externa fue a cargo del Cabildo, también con los PCT de ellos,
sí.
Y ahora terminábamos todo el interior y la contratación del personal con PCT del Ayuntamiento. En los arreglos de la Casa Mané, que se adquirió por parte del ayuntamiento, se empezó con los jardines, la flora, ahora la rehabilitación de la parte externa, todo también ha sido
a cargo. ¿Para cuándo se abrirá la casa? No sé si hay fecha.
No hay fecha, estamos, porque es inmensa, ¿no? Y tiene soterrados, tiene habitáculos bajo tierra y tiene un abandono importante y, bueno, estamos trabajando en ello. Y es otro ejemplo de cómo podemos destinar, en este caso, para rehabilitar, que es también sostenibilidad, antiguos patrimonios, el proyecto de la iglesia de Puerto Escondido, que se nos quedó desierta la última vez, y ahí el compañero David de Patrimonio Histórico también le está poniendo mucho empeño, todas esas necesidades que los compañeros no... farolas solares, la estructura de los pueblos están diseminadas, donde están las casas alejadas y no hay canalización eléctrica, que supondría mucho coste, bueno, pues sustituimos esa farola convencional por solares y también lo hemos hecho a cargo de fondos europeos. Son tantas pequeñas acciones que ahora mismo describirlas todas, bueno, el propio taller de educación ambiental fue pagado por fondos europeos.
¿Todo eso tendrá continuidad, lo que pueda, en este ejercicio de 2025, concejal?
Tal cual, el paquete que ya lleva casi un año en funcionamiento se mantendrá a cargo de este proyecto hasta mayo del 2026 y, bueno, ya estamos preparados para nuevos programas, nuevos proyectos, porque se oyen tambores
de nueva convocatoria,
sí,
¿no?
De un PCT2 y bueno, gran parte de lo que mantenemos o hemos lanzado tendrá que mantenerse el servicio y no provocar un retroceso. Tampoco queremos, y bueno, y siempre teniendo proyectos avanzados para estar atentos y ser ágiles en cuanto salga la convocatoria, si no es por un lado o por el otro, mantendremos el servicio. Ese es el compromiso.
A veces, no sé si eso pasa, le pasa a usted también en la gestión, ¿no? Que de vez en cuando la percepción es de que tenemos el balde picado y se nos va saliendo el agua por muchos agujeritos, ¿no? ¿Tiene usted esa sensación? Porque son tantas cosas a las que hay que poner asunto, concejal.
Sí, es quizás lo peor, el claro, el salir a la calle, cada uno, que además es lo que se quiere, ¿no? Que te digan las cosas, sea para pedir o para corregir, o para que te diga, oye, esto que hiciste, oye, pues mira, date cuenta de esto otro. Es necesario para nosotros, pues, estar lo más cerca a la realidad que hay en la calle. Pero lo más frustrante es eso de
ir tapando,
voy apuntando, y hay momentos en el que veo tan grande la lista que sí da esa sensación de
agobio, ¿no? De no poder hacer frente a todo.
Sí, y creo, no sé si los más veteranos lo han conseguido, no sé si en algún momento consigues estar equilibrado a ese desborde, pero una vez me dijeron que lo que hay que aprender para poder seguir y no salirte del rumbo es trabajar en el desorden, ya. Saber ser ordenado en ese desorden, en esa saturación, porque y creo que en el momento en el que cogemos la oliva, todavía más, parece que está de moda, hay muchas construcciones, hay un plan general que estamos a contrarreloj redactando, que es fundamental para la organización del municipio, hay mucha demanda, empresa que abre, local que abre, se mantiene, la falta de vivienda, todo eso hace que ahora mismo pues sea una revolución la oliva y pasa en todos los lugares del mundo, nunca lo público está al mismo ritmo de lo privado, ¿sabes? Siempre como que, oye, las necesidades surgen y luego pues ahí va la administración y es lo que queremos de alguna manera revertir, ¿no? Que, oye, planifiquemos y ahí eso, el plan general es fundamental para que se vaya marcando un modelo de municipio que es el que queremos, que siempre lo hemos dicho, tanto en la oposición como en el gobierno, el modelo que queremos es, en cuanto a crecimiento, bastante sosegado, que sea tranquilo, porque no estamos, bueno, el propio gobierno de Canarias tiene decretadas esas emergencias, ¿no? No sé, nosotros en La Oliva y ya estamos con el expediente para licitar el saneamiento, hay mucho que mejorar, el saneamiento real, ¿no? Que se evite verter al mar en esos emisarios el máximo posible de agua y sea reconducido luego para el riego, que se hace en Coralejo, pero no al 100%, no en todos los lugares. O, bueno, el CAF, ahí la presidenta lo explica mejor que nadie, toda esa emergencia hídrica, pues también... estoy seguro que este verano y cada vez será a menos, nos olvidaremos de ese problema del agua, que era clásico y bastante preocupante, pues por ese trabajo que se ha hecho, tanto el consejero Adar Goma como la presidenta y los consejeros que intervienen en infraestructura, en lo que estamos viendo, en está la isla abierta en canal, y eso es otra emergencia que ahora mismo, y eso que nosotros tenemos Salosa, que es suministro de agua de La Oliva, que tenemos desaladora propia y suministra agua potable a una parte de Corralejo, pero aún así el abrir la mano urbanísticamente hablando nos preocupa por los servicios públicos, la lista de espera en los colegios. En mi pueblo, por ejemplo, ahora al inicio de curso se quedaron 13 niños fuera. Entonces todo eso hace que, oye, falta vivienda, sí, desde luego, pero no solo vivienda, hace falta que los servicios públicos estén al día, y el crecimiento de lo privado siempre va a ir más rápido de lo público. Y eso también es una parte de la que por responsabilidad nos preocupa, ¿no? Que aparte del modelo de municipio que queremos, con respeto a otros compañeros de las islas, no queremos parecernos a Playa del Inglés o a las Américas en el sur de Tenerife, para nada, para nada. Si algo tiene de bonito Fuerteventura es precisamente eso, en mantener el crecimiento. Y ahora hago un inciso, porque ha sido también debate últimamente con esa asistencia a Fitur, que son los profesionales que nos dicen es una cita obligatoria, el turismo es muy sensible, ahí no podemos fallar, la promoción no debe de cesar, porque hay otros rivales internacionales y cercanos, como puede ser Marruecos, que tienen el mismo clima, que tienen las mismas playas, y que claro, el sector hotelero pues está dirigido por gerentes europeos que conocen bien al turista, y no podemos creer que esto va a ser siempre seguro. La industria turística es la que da y ha dado durante muchos años el bienestar a la ciudadanía de Fuerteventura, pero no quiero crecer hasta el infinito, ni de broma. Y me explico.
Quiero mantener lo que tengo.
Exacto. De crecer, no. Esos mensajes, para mí, un poco arriesgados de que hay que decrecer, eso no. Además, tenemos que, a lo mejor, si no ha sido ahora mismo un familiar directo, seguro que algún antepasado ha vivido del turismo, todas las familias de Fuerteventura. Entonces, decrecer es un poco arriesgado por lo que supone esa economía, pero crecer tampoco lo comparto, y desde luego ahí no es que haya que dejar de promocionar en las ferias al turismo, no, hay que trabajar ya más en conceptos urbanísticos, porque mientras no hayan más camas, no van a venir más turistas. Y, como bien ha hecho el gobierno canario, regular el alquiler vacacional. Todo eso hará de un modelo turístico que queremos en Fuerteventura, que pasa por no crecer. Después, bueno, hay suelo urbano que, como la propiedad privada, otorga a su dueño el derecho que tiene a urbanizar. Nosotros, por mucho ayuntamiento que seamos y por muchas competencias que tengamos en el suelo, no podemos negar la licencia a quien en suelo urbano le corresponde, y suelo urbano con uso turístico. Y creo que ahí también es necesario hacer una aclaración y un debate de que aquella parcela que está dentro del núcleo, que creo que es el fin, si donde hay que construir es donde están los núcleos ya, a colmatar esos pueblos o esas medias ciudades, como puede ser Corralejo. Ahí, obviamente, tendremos, y no nos queda otra por derecho urbanístico, que conceder la licencia. Ahora, en marcar el plan general y ampliar deslindes y decir consumimos más territorio, ahí es donde no entendemos un modelo de municipio de crecimiento. Pero es distinto, el promocionar el turismo es casi como mantener lo que nos da la economía, pero no significa crecer más, porque mientras no haya más camas, no habrá más turismo.
En fin, le queda mucho trabajo por delante, concejal, por lo que nos ha ido enumerando, a través de esas iniciativas que, bueno, pues están por desarrollar o por continuar, como usted acaba de comentar. Le despido con la intención de volver a invitarle a otra conversación aquí en la radio, si le parece bien.
Un placer.
Para hacer seguimiento a lo que nos ha explicado usted a lo largo de estos cerca de 40 minutos. Muchas gracias por su tiempo, y que todo vaya bien, porque si lo que usted comenta tiene esa continuidad o se inicia en muchos de esos proyectos, va a redundar en beneficio de todos los ciudadanos. Muchas gracias y suerte.
Muy amable, como siempre, Marusa. Volveré encantado.
Gracias. A ustedes, como no, también les agradecemos el tiempo que han dedicado a escuchar la conversación, la entrevista que hemos realizado esta mañana en nuestra página de política al concejal de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Oliva. Ha estado con ustedes David Fajardo.